no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta.
Bienvenidos a su programa Culturas Políticas, porque las culturas son la sinergia en la construcción de la política. Hola, hoy los acompañan Fermín Martínez y Mónica Morales, estudiantes del posgrado de Ciencias Políticas de Flaxo Sede Ecuador. Bienvenidos. En la última década, el Estado ecuatoriano asiste a un interesante proceso de transformación, con un régimen político orientado a buscar la modernización, su institucionalización y la apertura a la economía internacional. Objetivos que materialmente se han reflejado en el desarrollo urbano de las ciudades más importantes.
Dicho proceso se ha hecho visible con la presencia de obras públicas, carreteras, electrificación, comunicaciones, alcantarillado, riego, crecimiento de las obras públicas y privadas, regulados y ejecutados por una avalancha de leyes. Esto, sin lugar a dudas, se ha convertido en los hechos más tangibles del gobierno de Rafael Correa.
Sin embargo, para muchos académicos es claro que el régimen no es armónico en su composición ni en las formas en cómo ejecuta la política. Razón por la cual la profesora Catherine Conahan, investigadora de la maestría de Ciencias Políticas, que actualmente investiga sobre las características del régimen político ecuatoriano, plantea que desde el 2006 el presidente Rafael Correa construyó una poderosa presidencia marcada por la recurrente invocación del presidente a la opinión pública y las elecciones especiales que dieron legitimidad al Congreso. Al mismo tiempo, Conahan se cuestiona por la permanencia de un tipo de gobierno que crea un Estado con unas características específicas, por lo que parte de preguntarse por qué tipo de Estado está aquí y ahora y cómo se están estructurando las relaciones entre Estado y sociedad. Preguntas complementarias que las explica con la siguiente intervención.
En la semana pasada, gracias a Simón y Sergio, tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre un tema muy importante, la cuestión de cómo se puede caracterizar los regímenes políticos vigentes en América Latina y cómo se puede medir sus características. Desde cuando llegué aquí al fin de septiembre, también he tenido la oportunidad de escuchar y participar en varias conversaciones, muchos de ellos en la cafetería de Flaxo, sobre cómo caracterizar el caso ecuatoriano en particular. Entonces, me parece que es justo decir ahora que en la Academia del Norte hay una corriente emergente visto en los trabajos más recientes en particular de Steve Levitsky y Kurt Weiland, que el caso ecuatoriano constituye un ejemplo de autoritarismo competitivo. Obviamente aquí el debate es aún más complicado por posiciones políticas y no anticipo que habrá un consenso sobre el tema en el futuro cercano aquí, por lo menos. Voceros y simpatizantes del gobierno lo caracteriza el régimen como una democracia participativa. En la semana pasada, por ejemplo, en un evento aquí en Flaxo, un miembro del Consejo Nacional Electoral dijo que Ecuador es un ejemplo de una democracia responsable y estable. Entonces, hay muchos adjetivos y puntos de vista muy distintos sobre lo que ustedes están viviendo aquí ahora. Y sin la menor duda, es importante seguir discutiendo lo que es este régimen. Pero mi intento hoy es más modesto, digamos, y quisiera ampliar esta conversación al propósito del régimen por añadir una segunda pregunta complementaria. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de Estado está en el proceso de construcción aquí ahora y cómo están reestructurando las relaciones entre el Estado y la sociedad? Planteo el tema del Estado en particular por la razón siguiente. Después de muchas conversaciones y reflexiones desde cuando llegué al fin de septiembre, y eso no es una gran noticia para ustedes, creo, me parece que hay una buena posibilidad que este gobierno va a continuar en el poder por un buen tiempo, si sea con presidente Correa o si sea con otra persona de Alianza País. Entonces, su proyecto de transformación se va consolidando.
Simultáneamente, en el análisis de este régimen, la profesora Catherine Conahan identifica la fuerte presencia de lo normativo, que cumple el importante papel de contribuir a consolidar el régimen político. Dicha intervención a lo normativo lo denomina la avalancha de leyes, que se caracteriza por la transformación de la normativa del Estado, que inicia con la aprobación de un nuevo marco jurídico, constituciones y leyes orgánicas, para la construcción de una sociedad democrática.
El conjunto de leyes que habilitó la nueva Constitución son leyes que ya fueron aprobadas o que están en la discusión pública. El proyecto de la Ley de Agua, la Ley de Minería, la Ley de Soberanía Alimentaria, el proyecto de la Ley de Educación y el proyecto de Ley de Educación Superior, los proyectos de leyes de participación ciudadana, la Ley de Comunicación, la Ley Orgánica de la Salud, la Ley a Hidrocarburos y la Ley de Cine, entre otras. Sistema normativo que desde el análisis de la profesora Catherine Conahan se explica de la siguiente forma.
Sin duda, uno de los pilares de la Revolución Ciudadana ha sido y sigue siendo una transformación de toda la normativa del Estado, empezando con la Constitución de Montecristi y después leyes orgánicos, decretos ejecutivos, reglamentos en todos los sectores. Entonces, como dice mi viejo amigo y el conocido analista Walter Spurrier, Ecuador ya vive en una avalancha de leyes. Y entonces creo que eso simplemente es para demostrar lo que está pasando. Creo que es un buen dato, la fuente es Lexis, que cuenta a la normativa. Y eso quiere decir lo que cuenta como normativa es, bueno, es básicamente todo, decretos ejecutivos, leyes del Congreso, fallos del Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, ordenanzas municipales, o sea, digamos, todas las reglas que están produciendo el Estado está contando aquí en las estadísticas por Lexis. Y lo que tú ves muy claramente es, obviamente, cuando tú llegas al gobierno de presidente Correa, entonces ves la producción de la normativa ha crecido de una manera realmente, yo diría, sustancial. Esa transformación en el marco legal es algo profundo y no es nada que va a desaparecer de repente con la salida del presidente Correa, pase lo que pase, ¿no? Para utilizar un término que le gusta mucho a los economistas, la ley es una variable sticky, en inglés es sticky, pegajoso en castellano, pegajoso, es algo que queda, algo que es difícil cambiar. Y tenemos varios ejemplos de la stickiness, pegajosidad, no sé, estoy inventando, de los marcos legales, aun cuando hay un cambio significativo del régimen. Por ejemplo, se puede pensar en la larga vida de la Constitución de Pinochet en Chile, que fue reformado muy paulatinamente y parcialmente después de la transición del año 90. O más cercano, el caso peruano, en cual la Constitución de 93, o sea, la Constitución de Fujimori, tampoco fue sometida de una reforma profunda. Aparte de un cambio sobre la cuestión de reelección, realmente la Constitución de Fujimori queda todavía.
En este orden de ideas, la profesora Catherine centra su atención en analizar el reciente Decreto 16, que se publicó el 4 de junio pasado. Esta normativa establece que las asociaciones y organizaciones civiles estarán registradas, acreditadas y controladas por el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales, que será controlado a su vez por la Secretaría Nacional de Gestión Política. Esta entidad, junto al Registro Único de Organizaciones Sociales, serán las encargadas de emitir la certificación de existencia de las asociaciones civiles.
Lo que a criterio de la profesora Catherine Conahan viene generando un conjunto de inconvenientes y desigualdades que coartan la libre asociación y favorecen solo a ciertos sectores sociales que tienen las condiciones para ajustarse a dicha normatividad.
Creo que un enfoque en el Estado al lado de los análisis del régimen nos ayuda a contemplar la profundidad de lo que está ocurriendo aquí y los impactos del régimen correísta a largo plazo. Entonces, llegué aquí con la idea de abrir una línea de investigación sobre transformaciones en las relaciones entre el Estado y la sociedad con una mirada hacia los cambios en la normatividad, es decir, las nuevas leyes, decretos, reglamentos. Entonces, y para empezar, pensaba en enfocar específicamente en la ley de comunicación, decreto 16 y la ley de educación superior. Entonces, para ver qué está pasando en esa relación entre el Estado y la sociedad. Entonces, creo que el tiempo de hoy, y yo pensaba que fue un proyecto chiquito, pero la verdad es que no tanto, ¿no? Entonces, el tiempo hoy no me permite hablar sobre todo eso, sobre todo eso. Entonces, voy a limitarme a ofrecer algunas observaciones al respecto del decreto 16 y otras normas que han tenido un impacto en la vida de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil. Como ustedes saben muy bien, desde el inicio de su gobierno, presidente Correa ha mantenido un discurso muy fuerte, muy agresivo, frente a todo de lo que él se llama los poderes fácticos, como la prensa, grupos oligárquicos. Pero creo que también su desprecio hacia la sociedad no se limita a la élite, pero también extiende hacia una serie de grupos que incluye organizaciones más populares como CONAI y la UNE y otras fuerzas organizadas. Hay un innumerable ejemplos de su actitud en sus discursos, en las sabatinas, entonces no hay por qué detenerme tanto en todo eso, pero te doy simplemente un ejemplo, no sé si puede leerlo muy bien, pero es un ejemplo llevado de un discurso reciente del 23 de julio de este año. Y creo que, como ustedes ven, hay un cierto aprecio para algunas organizaciones como la FE y FENOCIN, pero al fin el presidente dice, pero les insisto, la derecha ya se dio cuenta de eso y también tiene organizaciones que nos roban el discurso, que hablan en nombre de la sociedad, pero no en función de los pobres, no en función de las grandes mayorías, en función de intereses privados, en función de los poderes de siempre. Entonces, la idea que la sociedad, o por lo menos una gran parte de la sociedad, es sospechosa, es corrupta, que promueve intereses particulares en vez del bien común, constituye el punto de partida para las políticas dirigidas a la meta de descorporativizar el Estado. Es decir, sacar grupos que han tenido puestos privilegiados en la toma de decisiones adentro del Estado, sacar grupos de su participación en la toma de decisiones sobre las políticas públicas.
Hasta aquí esta emisión de Culturas Políticas, el programa de Flatso Radio Ecuador, donde se analizan acontecimientos de la política ecuatoriana. Esta fue una realización del posgrado de Ciencias Políticas. Este programa se puede descargar en nuestra página web www.flatsoradio.es.
Flatso Radio, amplificando ideas.